Te propongo un viaje a Milán. Vamos a Milán juntos, vamos a Italia. Nos está esperando ya el doctor Roberto Almada. El doctor Roberto es médico psiquiatra, es psicoterapeuta, es logoterapeuta. Actualmente trabaja en el Centro Internacional de Coordinación del Movimiento de los Focolares. Y lo encontramos en Milán en el día de hoy, en este ciclo maravilloso que se llama La Conquista de la Libertad. Hola Roberto, buen día, ¿cómo estamos?
Buen día a todos, Verónica. ¿Cómo están ustedes por allí?
Muy
Con
bien,
calor.
muy bien. Gracias a Dios. ¿Cómo se presenta el día allá en Milán? Contanos.
Bueno, Milán es una ciudad bastante con neblina, pero hoy está un poquito soleado. Hace mucho frío,
Bueno.
pero no llueve y estamos bien. Sí,
Bueno.
sí. Yo ahora
Qué bueno.
tengo el tren, dentro de media hora tengo que salir de casa y voy para Roma. Milán
Bueno,
es
gracias
una
por eso.
gran ciudad de
Sí.
Italia, es la ciudad en la que están las mayores industrias,
Claro.
un poco, como se dice, el motor productivo del país.
Así es. Sabemos que andás de tren en avión, de avión en tren, de auto, de todo, porque vas de acá para allá y en ese rato te dedicas a atendernos y es maravilloso, porque hay una riqueza que la gente interpreta y lo interpreta así cada vez que salís al aire, Roberto. Hoy vamos a estar hablando de relaciones esclavizantes o liberantes. ¿De qué se trata el tema del día?
Bueno, Verónica, venimos hablando, lo hago también para recordármelo, de la libertad, ¿no? Y
Sí.
de que la libertad es una conquista y que tiene que ver con nuestro camino en la vida, con nuestros proyectos. Y por lo tanto hablamos también no solo de libertad, sino de liberación. El hombre, la mujer, es autotrascendente, está siempre volcado hacia algo, hacia alguien, y en ese estar volcado se va liberando. Ciertamente que las relaciones son elementos importantes o de liberación o de esclavitud. En el fondo, la esclavitud clásica de la historia es un tipo de relación entre personas. La trata es un tipo de relación entre personas, pero nosotros no vamos a ir a esos extremos de prisionía vincular. Nos vamos a quedar en las relaciones que a veces nos esclavizan dentro de la vida cotidiana, dentro de la vida familiar, dentro de la vida del trabajo, de la escuela.
Sí.
La libertad, como decíamos, tiene que ver con la responsabilidad, con responder como centro de mis acciones. Tiene que ver también con el respeto a mi propia persona y el respeto a la persona de los demás. Es decir, es haber reconocido, lo dijimos en otros programas, que somos únicos e irrepetibles y que el otro, el que está a mi lado, también lo es. Y que en esa riqueza recíproca que tenemos, vincularnos, relacionarnos, significa donarnos, regalarnos, es decir, vivir una vida, podríamos decir, de comunidad, juntos, o sea, en familia, en el trabajo.
Sí.
Ahora, ciertamente nos puede suceder que algunas relaciones se vuelven opresivas. De alguna manera, las presiones del ambiente o de la cultura y de la sociedad que tratamos de entender el martes pasado, también se transmiten en las relaciones cotidianas. ¿A partir de qué puede venir esto? Puede venir de una posición existencial nuestra en la que no nos sentimos bien con nosotros mismos. Cuando nosotros no estamos bien con nosotros mismos, puede suceder que proyectemos en los demás esto y entonces sentimos que nosotros no somos nada y que los otros tampoco son nada, o que proyectemos en el otro una figura de potencia que me puede rescatar, que me puede salvar. Todo esto es muy peligroso porque las relaciones, en vez de ser, como decíamos, un enriquecimiento, se vuelve una especie de máscaras o de estructuras que se mantienen siempre iguales. Sospechen, queridos oyentes, cuando una relación se repite constantemente los mismos temas y las mismas dinámicas, porque seguramente nos hemos apegado a un rol, a un papel, ¿no? Y lo repetimos constantemente. Solo que el otro se apegó a un rol o a un papel complementario y por lo tanto hemos generado una estructura de poca libertad.
¿Se pueden dar ejemplos de estas sospechas, Roberto? ¿Sospechas cuando se repiten temas y dinámicas, por ejemplo?
Por ejemplo, me gusta ser en casa siempre como la víctima. Soy yo el que hace todo o el que sufre más porque estoy enfermo. Mientras que otro adquiere un rol complementario de salvador, ¿no? Es decir, es el que ayuda, el que colabora. Y siempre se repite esto. Por ejemplo, unas veces nos han preguntado también en el programa de Radio María las señoras que, por ejemplo, están casadas con una persona, con un hombre que tiene problemas de alcohol, ¿no?
Sí.
La mujer siempre pensando que lo va a convertir, que lo va a transformar, y el hombre siempre tomando. Es decir, se pareciera como que cuanto más salvadora es la mujer, más toma el hombre, ¿no?
Sí.
O puede ser.
Claro, esto no permite, en este caso, en este ejemplo del alcoholismo, no permite la libertad de ninguno de los dos. Con esa máscara de mujer salvadora, no permite tampoco la liberación de este marido que necesita liberarse de esa adicción, ¿no?
Sí, muchas veces cuando la mujer se empunta, podríamos decir, y dice, mira, contigo esta relación no va más, la persona en ese momento se transforma, reconoce, digamos, lo que está perdiendo, y puede ser que alcance una motivación para dejar el alcoholismo.
Sí.
Mientras que si mantiene la mujer salvadora, lo mismo pasa en las relaciones padres e hijos, o en las relaciones, por ejemplo, laborales. Un simple ejemplo, yo puedo cometer un error, ¿no? Y tener un jefe o un compañero de trabajo que me lo remarca constantemente. Es decir, yo quedo como víctima, soy siempre el que comete errores, ya empiezo a no querer trabajar, a enlentecer mi trabajo, y el otro queda como un perseguidor, digamos, como una persona que se aprovecha de este error para tener, una relación de dominio, ¿no?
Sí.
O viceversa, puede ser que soy yo el que remarca los errores de los demás. O sea, todo eso evita la colaboración en los trabajos, ¿no? Y la colaboración significa que a veces me equivoco yo, que a veces te equivocas tú, y que vamos adelante justamente porque nos ayudamos.
Sí.
En el trabajo se ve mucho este tipo de relaciones dependientes.
Sí, nos hablaste de padres e hijos. Como ejemplo, ¿qué situación podemos poner de estas relaciones esclavizantes entre padres e hijos, o no sé si viceversa?
Sí, también en este caso pareciera que se da el rol del perseguidor en los hijos, mientras que los padres en estos últimos tiempos están como en una situación de culpa, o en una situación de baja autoestima genitorial, digamos, o sea, de baja autoestima en aquello que se dedican, que es ser padres, y por lo tanto están siempre mimando o dando todo lo que el hijo pide por esta situación de inferioridad con la que se puede encontrar un padre o una madre. O puede ser que tengan una posición de superioridad en el sentido de controlar todo lo que hacen, de ser sobreprotectores, que hace que el hijo se vuelva como más débil o más indefenso. Yo creo que todo aquello que fija un estilo de relación genera esclavitud.
Vos decías que se puede romper cuando uno se da cuenta en esencia quién es, cuando sale de ese círculo vicioso y cuando pone límites, Roberto. Es el modo de salida. ¿Cuál es el primer paso?
El primer paso es reconocer, como tú dices, reconocer que se está en un ritual relacional que se repite constantemente, que estamos generando, que no estamos generando historia, que estamos generando una dinámica imposible de movilizar. Otro elemento, como tú dices, también es saber que no soy inferior ni superior. Salgo de esa línea vertical en la que me pongo como superior o como inferior, y puedo comprender que aún con mis límites, tengo mis valores, que tengo un valor. Cuando yo descubro que tengo un valor y que este valor es una riqueza para ofrecer, también de alguna manera salgo del ritual de los roles. Puede ser que otro elemento que es muy importante es saber que nosotros no hacemos nada solos, es decir, porque el ritual del Salvador significa que yo creo que el otro depende 100% de mí, ¿no? O que el otro no puede hacer nada, que si no estoy yo, el otro muere, digamos. Esta idea es bastante irracional, es decir, puedo pensar que yo puedo colaborar con un 50% y esperar el otro 50% del otro. Y para personas creyentes también podemos esperar que el verdadero Salvador, que tantas veces ocurre, a mí me ha pasado muchas veces, porque en psicoterapia tú no puedes salvar a la persona. Evidentemente, sí. Si alguien perdió el trabajo o una chica o un chico está buscando un novio o una novia, el psicoterapeuta no se lo puede conseguir. O sea, la idea de... Y la felicidad no depende de la psicoterapia, depende de que consiga el trabajo, de que encuentre una buena relación de noviazgo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, muchas veces, cuando yo reconozco que no soy el salvador del otro, puedo rezar por el otro o puedo esperarme sorpresas del otro. Puede ser que en la próxima consulta esta persona venga y me diga: encontré un novio, o sea, encontré la persona con la cual quiero seguir adelante. Muchas veces me pasó, ¿eh?, en situaciones muy desesperadas, que yo dije: este paciente realmente se me mata. Y en el paso de 2 o 3 días ocurre que ha encontrado un trabajo, que ha encontrado una persona, que se ha reconciliado con un familiar. Y son todas cosas que no dependen de la psicoterapia, dependen de la vida. Comprender que todo lo que hacemos no lo hacemos solos, que no hacemos el 100% de lo que ocurre, es una buena forma de salir del rol de salvador. Comprender que los valores es salir del rol de víctima, ¿no? Sí. Y comprender que necesito del otro es salir del rol de perseguidor, digamos. De alguna manera, las ideas de personalistas, de comprender el valor de cada uno y de comprender el valor de la relación, nos sacan de ese ritual. Otro elemento más así de la vida cotidiana es el detenernos. Si una mamá está viendo que hoy, ayer, hoy, mañana, está teniendo siempre la misma actitud con este chico que tiene problemas en la escuela y está como muy perseguidora o muy controladora, bueno, decir: vamos a hacer una cosa, nos vamos de picnic esta tarde y no hablamos de la escuela. O sea, a generar un espacio en el que nos liberamos del rol y del vínculo estructurado que hemos construido. Eso también puede ayudar.
Roberto, ¿qué ves en consultorio cuando aparecen este tipo de máscaras o figuras? El salvador, la víctima, el perseguidor. ¿Qué rasgos de personalidad, si se pueden agrupar, tiene cada una de estas personas? ¿Y si se influye su historia de vida y su infancia?
Sí, esto es seguro. Yo creo que en esos roles de salvador, de perseguidor y de víctima, hay siempre una verdad en el fondo. O sea, la víctima nos está diciendo que yo necesito ayuda. En los momentos en que me siento inferior y víctima, estoy reconociendo mi fragilidad. En el momento que me siento salvador, estoy reconociendo que nosotros nos podemos ayudar y que yo tengo elementos para ayudar a los demás. Y en el momento en que me encuentro perseguidor, también estoy reconociendo que hay una verdad que debe ser defendida. De alguna manera, atrás de estos roles hay una verdad. Por eso son difíciles de desenmascarar y de quitar la máscara. Porque si fueran absolutamente mentiras, caerían por sí solas, pienso. Por lo tanto, salvador, perseguidor y víctima tienen que encontrar el valor de su propio rol y el valor de los otros roles, ¿no? Por ejemplo, el salvador podría darse cuenta que puede ayudar con la escucha, con la empatía, no siempre haciendo algo, no siempre ayudando concretamente al otro, sino también ayudándolo con la escucha. O la víctima podría reconocer que a partir de su herida o de su fragilidad puede construirse y puede demostrar su resiliencia, su fortaleza, a pesar de las cosas que le sucedieron. El perseguidor puede expresar sus sentimientos y reconocer que el otro siempre también es un misterio, ¿no? O un regalo para sí. Es decir, salir del rol significa reconocer la verdad de ese rol, pero también la verdad de los otros roles, y también reconocer que los vínculos necesitan diferencias, pero diferencias que se alternen. Es decir, diferencias que encuentren novedad y sorpresa cada día. Es decir, cuando un hijo, a veces pequeño, 4 o 5 años, dice una frase como cuídate mamá, o mamá, estás enferma, anda a la cama, qué sé yo, cosas así. O sea, que adquiere un rol paterno, podríamos decir. Es una hermosa sorpresa, ¿no? Nos sentimos que realmente ocurrió algo, y este algo es un cambio, y este cambio nos está diciendo que los vínculos, las relaciones son más importantes que la fuente relacional que somos cada uno de nosotros.
Yo hablaba de la historia, Roberto, y te preguntaba si esto tenía que ver, porque me da la sensación, ya que hablas de la infancia, que muchas veces ponemos en nuestros hijos o los chicos que tenemos alrededor las llamadas etiquetas, ¿no? Y empezamos a decir, qué bueno que estás ayudando a tantas personas, o qué bueno, mirá cómo vos sos capaz de ayudar de tal manera a tu hermano mayor que no sería lo mismo sin vos, ¿no? Empezamos a empujar a los chicos en la palabra a que cumplan un determinado rol. Los chicos, como esponjas, a determinada edad, vos me lo dirás, asumen ese rol y después para toda la vida, ¿es así?
Sí, claro, y a veces no es tan consciente, o sea, a veces no son... Yo te puedo contar algo de mi vida, sí. Mi familia era muy, muy linda, pero mamá había perdido una hija que yo no conocí. Yo tengo una hermanita que murió a 2 años por una enfermedad infecciosa. Y después nací yo. Ciertamente el rol de salvador se me pega muchísimo, porque la figura familiar de este niño que llega en el luto de una familia que ha perdido un hijo, entonces soy, qué sé yo, trato de ser simpático, trato de ayudar, elegí medicina, son un montón de cosas que fueron el rol que me adjudicó la estructura familiar primaria cuando yo era pequeño, ciertamente. Después, gracias a mis cansancios y a mis caídas, me tuve que dar cuenta que tenía que lentamente, ayudado por otros, no solo, ir dejando este error. ¿Pero qué? Nadie me dijo que yo era el salvador, ¿eh? Pero el clima familiar, la escenografía familiar, daba para eso. O a veces ese niño que llega y nadie lo espera, y entonces es realmente víctima porque la aceptación que se hace de esa criatura que llega es dificultosa, no se la esperaba, estamos transcurriendo un momento económico difícil, o ciertamente ya no esperamos más niños, o llegó durante un noviazgo. Es decir, un montón de situaciones que hacen que un niño pueda ser también muy inferiorizado por esa falta de aceptación que tuvo en la estructura familiar inicial, ¿no?
Sí, sí. La buena noticia, como vos nos decías, es que esto se puede liberar, ¿no? De adulto se puede trabajar de determinada manera mientras vamos creciendo, liberándonos de eso y buscando nuestra verdadera esencia.
Sí, 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 sí. Reconocer las situaciones es un paso, yo diría, más del 50%. Una vez que hemos reconocido la situación que nos llevó a ese rol, estamos muy cerca de liberarnos, de hacer el proceso de liberación. Otra forma familiar que he visto en la consulta son formas familiares cerradas, familias que dividen netamente el mundo exterior del mundo interior. Es decir, tiene una fuerte crítica hacia el mundo exterior, los roles internos son muy fijos en la familia y parecen idealizados. Esto puede llegar a generar también personas que persiguen a los demás, que controlan a los demás, porque en realidad son familias que necesitan un fuerte control y transmiten un fuerte control. Al extremo, el perseguidor puede llegar al homicidio, ¿no? O la víctima al suicidio.
Tremendo.
Y El Salvador a grandísimos estados de burnout, de cansancio, fuerte, porque verdaderamente el sentido de responsabilidad y la autoexigencia de salvar a todos en la familia, a la humanidad, te puede llevar a la destrucción personal.
No sé si tenés unos 5 minutitos más para quedarte junto a nosotros, Roberto, porque quiero pedir un pequeño tema para que, separando mediante este tema, después hagamos un resumen de lo que significa una relación que libera. ¿Te parece 5 minutitos más, Roberto?
Dale, 3 minutitos
bueno,
solo.
Te pedimos... Buenísimo. Alejandro, un tema musical, ya venimos.
Yo quería ser el ingeniero, creador de un puente colosal, que de Buenos Aires llegue hasta Montevideo, pero ni acabe el Colegio Nacional. Yo quería ser el delantero del último gol en el Mundial, pero mi torpeza me obligó a jugar de arquero para regocijo de cualquier rival. Soy esto que soy, pero al final creo que no está tan mal. Por donde voy puedo mirar con la frente alta, entre risa y lágrimas sé cómo avanzar. No soy presa fácil para cocinar. Soy esto que soy y nada más, pero salgo a trabajar y todo doy y un poco más. Nadie me regala nada y nada debo ya, y nada faltará si la fuerza de tu amor me puede acompañar.
Seguimos dialogando con Roberto Almada en este ratito. Él es médico psiquiatra, psicoterapeuta, logoterapeuta, sobre relaciones esclavizantes o liberantes. Alguna pauta nos diste al inicio de la charla, Roberto, ¿no? La libertad tiene que ver con la responsabilidad, con el respeto a mi persona, el respeto hacia los demás. Y estas relaciones van por el mismo camino. Cuando hablamos de relaciones liberantes, ¿qué características tiene?
Yo creo que son relaciones que pueden ser fuertes, vínculos fuertes, pero que al mismo tiempo alcanzan también la posibilidad de la distinción, de generar espacios, es decir, de dejar espacio al otro, dejar espacio para su responsabilidad. Pasa también por comprender que el otro será siempre un misterio para mí, como yo soy también un misterio para mí mismo, y por eso no lo puedo controlar, y por eso me sorprende gratamente cada vez que de él surge o de ella surgen cosas nuevas. Son relaciones que responsables, pero que al mismo tiempo, como decíamos, dejan espacio a la responsabilidad del otro. O sea, nosotros tendríamos, Kiara Lubick tenía una frase que a mí es la frase que más me gusta de ella, que dice: todo ha sido creado como un don de amor para mí y yo he sido creado como un don de amor para todos. Por un lado, es una relación en la cual alcanzo un gran nivel de humildad en cuanto que todo ha sido creado para mí. Yo en realidad soy receptor de la belleza de las personas y del mundo. Pero también yo he sido creado como un don de amor para los demás y por lo tanto yo soy un centro de responsabilidad y de riqueza para los otros. En esa alternancia entre recibir y dar, que es como una sístole y una diástole, yo creo que ahí está la posibilidad de la libertad en las relaciones. Porque las relaciones esclavizantes o son solo sístoles o son solo diástoles. Y te imaginas que el corazón que está solo comprimido o que está solo dilatado porta a la muerte, ¿no? Por lo tanto, ternura, afecto, responsabilidad, ayuda recíproca, todo es en función del otro, dejando tiempo y espacios para que venga del otro y para que salgan de mí las cosas. Yo creo que es un tema que podríamos seguir el martes próximo, pero me parece que la pauta es esa, sacarse las sandalias de Moisés, es decir, el otro es una tierra sagrada y yo no puedo entrar con botines, digamos, ni siquiera con sandalias. Entonces, este sacarse las sandalias frente al misterio, dejar espacio a la realización del otro, a la responsabilidad del otro, pero al mismo tiempo no negarme a ser un don para el otro, me parece que son las claves para vivir los vínculos en forma liberante.
Nos quedamos, Roberto, con estas claves, agradeciéndote un montón esta comunicación, ya partiendo de viaje entonces, agradeciéndote infinitamente esta generosidad, y nos encontramos, si Dios quiere, en el último programa de este ciclo, La Conquista de la Libertad, la próxima semana.
Gracias, Verónica, los voy a extrañar.
Muchas gracias, Roberto, un abrazo fraterno.
Hay que aprender a conocer el amor, no confundir el amor con la hoja seca de amor que cae al pie del amor. Hay que aprender a no esperar del amor, pero en empeños de amor hacer brotar el amor, de la paciencia el amor. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano, no tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni comprado. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano, no tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni comprado. Hay que aprender.